Gracias a Dios que la roca espiritual nos sigue y tenemos su palabra con nosotros. Y gracias a Dios porque aún el poder reunirnos como iglesia y escuchar palabra de Dios, tener predicación, es parte de este privilegio de esta roca espiritual. Gracias porque podemos leer la Biblia. Porque Dios no nos ha dejado sin revelación. Y amados hermanos, el mensaje de esta mañana, pues oro que Dios me dé de su gracia y podamos ver a Cristo en el libro de Hebreos. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos das de abrir las Escrituras y ver a Cristo en ellas. Gracias, Señor. Te pido que tú nos edifiques, nos ayudes, Señor, a ver en nuestra Biblia cómo Cristo es presentado en este libro de Hebreos como el Hijo, como nuestro sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, como un gran sacerdote en la casa de Dios, como el autor y consumador de la fe. Como esta gran salvación, como este que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Como aquel que tiene una vida indestructible, el poder de una vida indestructible. Aquel que puede salvar perpetuamente a los que se acercan a través de él. Aquel que vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias, Señor. Gracias. Te pido que tú nos ayudes, me des de tu gracia para exponer tu palabra y podamos ver esta línea de pensamiento, esta temática de este libro, desde presentar a Cristo como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestra perfección, la realidad de que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia y podemos entrar, acercarnos al lugar santísimo, aquel que es nuestra santificación y que en su voluntad somos santificados, aquel gran pastor de las ovejas, que por el pacto de su sangre eterna, Dios puede hacer obras en nosotros. Oh Señor, visítanos, que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Les invito al libro de Hebreos, hermanos. Hemos iniciado ya este estudio de la escuela dominical, la última parte de la escuela dominical. Y en la escuela dominical también hablábamos de lo que Cristo era para los israelitas en el desierto. Es el alimento espiritual, la bebida espiritual, la roca que le seguía, la nube en la cual ellos estaban debajo de. Inclusive es el mar rojo en el cual ellos fueron bautizados, o Moisés. Gracias a Dios por Cristo. Es la serpiente de bronce, el Hijo del Hombre que fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios manifestado. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este Cristo nosotros somos hechura suya. Él nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y nos salvó precisamente por el sacrificio del Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz. Y este hijo, que estaba velado, si podemos decirlo, en el Antiguo Testamento, este Mesías, a nosotros se nos ha revelado, se nos ha manifestado. La salvación de Dios se ha manifestado para salvación, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es este Cristo. Y una de las cosas centrales de este mensaje, amado hermano, y Dios me dé de su gracia para poder ilustrarlo, verlo en la palabra, es que para yo poder vivir la vida cristiana implica el tener precisamente esta comunión con Cristo. Este, como lo hemos dicho otras veces, identificarme con Cristo en su muerte, morir. Cuando viene una situación, yo morir a mí mismo. Y que sea su voluntad hecha en mí. Y que sea Él capacitándome para vivir la vida que Él quiere de mí. Porque solamente, como dijo Cristo, permanecer en mí, separados de mí, nada podéis hacer. Aunque hablamos de una situación de decisión del pasado, una crisis en la cual entregas tu vida al Señor, es cierto, sí, tiene que llegar un momento en tu vida en la cual te rindes al Señor. Sí, pero la vida cristiana es una vida de continua comunión con Cristo. Esta roca que nos sigue, este que está constantemente tocando a nuestras vidas para darnos el alimento. Como dice Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi pregunta es, ¿cuántas veces se repite eso en nuestras vidas? ¿Es algo único? ¿Es solamente una vez o es cada día que necesito alimentarme de este Cristo? Es como el hombre del Salmo 1, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién es la ley? Es Cristo. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? De Cristo. Y no solamente tengo yo dos grandes privilegios, el poder tener como cristiano la palabra de Dios para mi vida, sino tener a Cristo. Y Él llevó a cabo las obras. Así como Dios llevó a cabo las obras de la creación y descansó de ellas, Cristo llevó a cabo la obra de la salvación y de la redención. Y un día dijo, consumado es. Y Él ahora está a la diestra del Padre y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. En el poder de una vida indestructible, en esa sangre que nos limpia de todo pecado y que nos limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y por eso yo puedo acercarme hasta el trono de la gracia y tengo en Él un sumo sacerdote. Y por eso, si peco voluntariamente y desprecio al Hijo de Dios que está ahora mismo intercediendo por mí. Es esa actitud cuando viene una situación y yo hago a un lado a Cristo. Desprecio la provisión de Cristo por mi propio pecado. Es pisotear al Hijo de Dios. Así que quiero que veamos en el libro de Hebreos, hermanos, a nuestro Cristo. Porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos, así comienza el libro de Hebreos. Habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una de las cosas que se nos presentan en el capítulo 1 del libro de Hebreos es la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la deidad del Hijo, el poder del Hijo. En su palabra, todas las cosas, en la palabra de su poder, son sustentadas. Él es Dios mismo. Él tiene un cetro. Él no cambia. Él es digno de adoración. Él es el Señor. Los cielos son obra de sus manos. Él es la salvación. Y se nos insta. Ya vimos capítulo 1 en la escuela dominical, pero quiero que usted vea en Hebreos capítulo 2. Ve ahí su Biblia. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si no atendemos con cuidado esta salvación tan grande, como dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto no tiene que hablar, no tiene que ver nada de que mi salvación yo la tengo que guardar y eso, no. Es sencillamente, si tú no permaneces en Cristo, tu vida va a ser afectada. Es una salvación tan grande que no debemos descuidarla. Es decir, debemos procurarla. Debemos procurar a este Salvador. Decíamos en la escuela dominical, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahí está esa roca que me sigue proveyéndome. Ahí está Dios dándome la salida cuando viene la tentación. Es este Cristo. Y luego el versículo 5 de Hebreos 2 nos dice, ¿por qué no sujetó a los ángeles el mundo venidero? Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando. No sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino ¿sabe a quién sujetó el mundo venidero? Al hombre. Así nos dice, versículo 6, citando el Salmo 8. O sea, en la mente de Dios, sujetar al mundo no fue a los ángeles. Ah, pues el poder de los ángeles. No, es al hombre. Pero el hombre ha sido falto. Pero hay uno que se hizo hombre. Y en él, el mundo ha sido sujetado. Lo cual indica que Cristo en su condición de hombre viene a sujetar todas las cosas. Lo voy a leer, este es el sentido. Mire versículo 5, Hebreos 2, dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Al hombre le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano. Versículo 8, del hombre dice Dios, o dice el salmista, todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero el mismo versículo 8 de Hebreos 2 dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Quién es él? Al hombre. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién? Al hombre. Pero quien vendría a ser, el, podemos decirlo así, la perfección del hombre, es Cristo hecho hombre. Y él, como dice en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, y usa su nombre terrenal, si podemos decirlo así, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, o sea, Dios vino a perfeccionar por aflicciones, ¿a quién? Estoy en el versículo 10 al final, al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado a través de estas aflicciones. ¿Qué quiere decir esto? Y no, por supuesto, lo que yo haya de decir ahorita no es todo lo que se puede decir al respecto. Pero Cristo fue tentado y tuvo victoria. Cristo fue agredido, Cristo fue vituperado y Él tuvo victoria en la cruz. Respondió bien y Él pagó en la cruz por nuestros pecados y Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Él fue tentado como nosotros somos tentados, como el ser humano. Y Él tuvo victoria como ser humano en todo eso. De tal manera que Él, amados hermanos, ha sido perfeccionado y es el autor de la salvación nuestra. ¿Cómo puedo yo vencer la tentación? Por Cristo. ¿Cómo puedo yo aún, nos dice la Biblia en Romanos capítulo 5, que podemos gloriarnos en las qué? ¿En las tribulaciones? Es por Cristo. O Santiago 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el Señor, ¿cómo? Humanamente, es imposible. Pero ¿cómo puedo yo tener ese espíritu, esa actitud? Es porque es Cristo en nosotros. Es su palabra sustentándonos. Y Cristo es la palabra. Versículo 11, mire. Lo perfeccionó al autor de nuestra salvación. Versículo 11. Porque el que santifica es Cristo. Y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Es como Cristo. Y está escribiendo el rey David. Le está diciendo al Padre: yo voy a anunciar a mis hermanos tu nombre. Yo voy a alabar tu nombre en medio de la congregación. Y Él está preparando, capacitando a sus hermanos, no solamente para ser herederos de Dios y coherederos con Él, sino a sus hermanos para ser un trofeo de su gracia, una obra espiritual de este autor de la salvación nuestra. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y le dice a Dios: yo voy a anunciar a mis hermanos tu nombre. Y yo voy a alabarte en medio de la congregación. Y versículo 13, mire lo que dice. Y otra vez, yo confiaré en Él. ¿Quién está hablando aquí? Yo confiaré en Él. Vamos a ver el Salmo en donde se cita este pasaje. Es el Salmo 18:2. Miren, por favor, yo confiaré en Él. ¿Quién habla aquí? Salmos 18:2. Dice David en el versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dice David: yo voy a confiar en Dios, en el Dios mío, en la fortaleza mía, en Él voy a confiar. Y este salmo fue escrito cuando David dirigió estas palabras, cuando Dios le libró de la mano de todos sus enemigos. Yo confiaré en Él. Pudiera ser el creyente diciendo: yo confiaré en este que anuncia a sus hermanos el nombre del Señor. ¿O es acaso el Hijo diciéndole al Padre: yo descansaré en ti? ¿O es acaso el Padre diciendo: yo confiaré en este Dios? En esas veces diálogo que existe en los mismos salmos, donde dice Jehová a mi Señor, ¿verdad? O le dice al Hijo, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, yo confiaré en Él. En Cristo es digno de confiar. Él es digno de confiar. Y de nuevo, versículo 13: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En esta obra de salvación, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo se hizo hombre y fue perfeccionado por aflicciones. Y Él confió en Dios cuando fue a la cruz. Yo voy a confiar en Él. Y esta obra no es por mí. Solamente, no es para, por supuesto, es hacer la voluntad de Dios, sino es por mis hermanos. Es aquellos que Dios me ha de dar como mis hermanos. Los hijos que Dios me dio. Entonces, recapitulando, este gran Dios, este Hijo que es un gran Dios, un Dios que tiene un trono que no cambia, se hizo hombre y fue perfeccionado por aflicciones y viene a ser el autor de nuestra salvación. Y Él prepara todo para que nosotros como sus hermanos, como hijos de Dios, podamos vivir la vida que Dios demanda de nosotros. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Él fue el único capaz de hacer eso. Todos nosotros tomamos carne y sangre, pero Cristo tomó carne y sangre y Él pudo vencer por medio de la muerte al que tenía imperio sobre la muerte, aunque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Entonces Cristo está perfeccionando la posición del hombre a quien se le dio, sujetaron todas las cosas. Es en Cristo que todo está sujetado. No hay cosa que Él no pueda lograr. Todo señorío se le ha dado, todo principado, todo dominio, todo potestad va a ponerse debajo de Cristo. Así que Él, versículo 14, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y entonces, versículo 15, puede librar a todos los que por temor, el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué trae la muerte? Pecado. ¿Qué trae el pecado? Servidumbre. ¿Quién nos puede librar del temor de la muerte y de la servidumbre de la muerte? Cristo, quien por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Porque ciertamente, versículo 16, no socorrió a quienes, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan de esa palabra, socorrió? Ténganla presente. Él es nuestro socorro. ¿Cuándo se dice socorro? Cuando necesito ayuda. Necesito quien me venga a sacar de una condición de necesidad. ¿No dice más adelante en Hebreos 4, lo vamos a leer, que tenemos un sumo, dice, podemos acercarnos confiadamente hasta qué? El trono de la gracia para hallar qué? Misericordia para el oportuno socorro. Y amado hermano, no es solamente este Cristo para sacarme de mis problemas o cuando ando desanimado. No, en mi propia vida, de aquellas cosas que son servidumbre en mi vida, del pecado que esclaviza. Él ha vencido a través de la muerte. A Él se le han sujetado todas las cosas. Él es el Dios hombre. Y viene a ser nuestro socorro, viene a ser el autor de nuestra salvación. Versículo 17, sígame por favor en Hebreos 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados. O sea, Él no solamente me puede librar, tiene poder, pero Él es misericordioso. ¿Por qué? Bueno, Dios es misericordioso, pastor, sí, pero veamos a Cristo. Él conoce lo que yo paso como hombre. No quiero limitar el conocimiento de Dios. Dios sabe todo y Dios puede saber lo que siente una de sus criaturas, ¿no? No quiero limitar el conocimiento de Dios, pero se da cuenta de del gran plan de Dios, de que Dios mismo se hizo hombre y Él sabe lo que se siente estar en una lucha, en una prueba, en una tentación. Él sabe lo que implica ser traicionado. Él sabe lo que significa estar solo. Él sabe, Él entiende todo esto. Pero Él fue perfeccionado. Por eso, hermanos, ¿qué solución hay para nuestras vidas cristianas? Cristo. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Cuando viene una prueba, cuando viene un comentario y entonces empieza la murmuración. ¿Dónde está Cristo? No dijo Él, aprended de mí, ser, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? No, hasta 70 veces, hasta 70 veces siete. Y mi consiervo, ¿lo meto en la cárcel? No, 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 porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. ¿Dónde está Cristo? Pero Señor, yo no puedo actuar así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, es que yo morí al pecado, Señor, una crisis, yo me entregué. Sí, pero ahora hay otro aspecto de mi vida y hay otra situación. Ahora tengo que morir con Cristo. Y pues lo vuelvo a decir, y Dios me dé de su gracia para poderlo decir con claridad. El problema no son las circunstancias, el problema es que no miramos a Cristo, no venimos a Cristo. Nos envolvemos en nuestro problema, nos envolvemos en nuestro orgullo, nos envolvemos en nuestra molestia y no venimos a Cristo. Ahí está la provisión para perdonar, pero siempre estar perdonando, ¿qué hizo Cristo? Imagínense Cristo, no, ya me cansé de estos. Oh, hermanos, no tendríamos ahorita la esperanza que tenemos. Y el libro de Hebreos nos presenta precisamente la película, por usar una expresión moderna, nos presenta la semblanza de este que es el Hijo, de este que es Dios mismo, de este que es Dios hombre perfeccionado, de este que es un sumo sacerdote que tiene poder para socorrer a los que son tentados. Y el escritor de Hebreos pone los clavos necesarios para decir, aquí está tu solución, aquí está el autor y el consumador de nuestra fe. Cristo. Cristo. Versículo 18 de Hebreos 2, lo vuelvo a leer, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y hermanos, todo el libro de Hebreos, este es el tema principal, con sus diferentes vertientes y esos, pero este es el tema principal. El mismo escritor dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, así dice en Hebreos capítulo 8, y vamos a llegar allí. Ahorita no se preocupe por el tiempo, voy a terminar la hora, pero no voy a terminar todo esto. Lamento los que no podrán venir en la noche, a lo mejor no lo escucharán, ¿verdad? Porque vamos a seguir meditando en este Cristo. En este Cristo, para su vida, para darle victoria sobre la mediocridad espiritual de muchos de nosotros, para darnos un deseo de servir al Señor, para ser fieles como Él es fiel en su casa como hijo. Es una carencia de ser semejantes a Cristo. Nos falta el amor que Cristo tenía, nos falta la pureza que Cristo tenía. Nos falta el deseo de servir como Cristo tenía. Él no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros nos cuesta trabajo servir. Queremos saber servir para ser vistos. Cristo vino humildemente. Era pobre, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Tanto de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la ternura de Cristo. El carácter de Cristo. Y amados hermanos, por eso es que somos como somos, nuestra falta de Cristo. Y no me venga a decir, es que no es posible, pastor. No, es posible porque Él es el autor de la salvación nuestra. Que las cosas no se vean en nuestras vidas, no es culpa del Evangelio. Es culpa de nuestra falta de rendirnos a Cristo. y de exponernos a su santa palabra. Tal vez un día en el tribunal de Cristo, una de las preguntas, ahora estoy especulando, pero a lo mejor será, ¿qué hiciste con Cristo? Todo lo que hay, no hayamos podido hacer es porque rechazamos a Cristo de alguna manera. No creemos. Esto de creer en Cristo. Creer en Cristo. Pensamos que solamente hay un día yo puse mi fe en Cristo. No, cree en Cristo hoy. Cuando viene una palabra, un versículo que dice, ay, a ver, esto como que está. Cree en Cristo. ¿Cómo que puedo amar a Dios de todo corazón? Cree en Cristo. Cree en su palabra. Eso de abstenernos de toda especie de mal, ay, pastor, pero es que hay ciertas cosas. ¿Cómo es posible? Ve al Señor, a lo mejor yo, a mí no me vas a creer porque tu corazón a lo mejor está cerrado, pero ve al Señor y le, Señor, a ver, enséñame tú. Cree en Cristo. ¿Estará equivocado el Señor cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿Y qué hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? La voluntad de su Padre. Pero sigamos viendo a este nuestro Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, está escribiendo a los hermanos. Hermanos santos, y fíjense lo que dice: participantes del llamamiento celestial. Llamamiento celestial. Celestial, un llamado a ser santos, ¿no es cierto? Un llamado a la santificación. Hay un llamado a andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Él, solamente para dar uno de los varios versículos que hay, 2 Timoteo 1:9, dice así. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Así que hermanos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Está ahí el capítulo 3, versículo 1? Mire la siguiente frase. Considerad. ¿Qué considero? Al apóstol y sumo sacerdote ¿de qué? Nuestra profesión. Cristo Jesús. Ah, es mi profesión. ¿Qué es profesión? Ah, el contador, el doctor. No se habla de eso. Es mi profesión. Yo profeso ser cristiano. Yo profeso que soy salvo. Él es el autor, como dice aquí, el sacerdote, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es Cristo Jesús. Es por Él que soy esto. Es por Él que soy cristiano. Es por Él que soy salvo. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Considéralo. Y considéralo aquí no significa, ay, pues no seas malito, hombre, considéralo y todo lo que hizo. No, es míralo, tómalo, toma en cuenta lo que hay para ti en él. Considera el cual, versículo 2, es fiel al que le constituyó. Cristo es fiel. A Dios que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad, sí, gracias a Dios, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, no como hijo, pero como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cuál casa? Ahí nos dice, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Voy a tomar unos minutos para hablar, tal vez no mucho, pero de Moisés como fiel en su casa. ¿Qué era Moisés para los israelitas? Piensa en eso. ¿Dios hablaba a través de quién? De Moisés. No tenían una palabra, ¿verdad? A ver, Moisés, vamos a hablar de Moisés, si lo que tú estás diciendo es correcto. No, Era Moisés, lo que decía Moisés. Pueblo de Dios, estén listos porque Dios se mostrará mañana. Ay, Moisés. Sí, y él levantó su vara. Ahora tomen un cordero que sea de un año. Y van a hacer esto, y van a hacer el otro, y lo van a comer así, y lo van a asar así, y van a meterse allí, y van a esperar. Moisés, sí, Moisés, sí, Moisés. Ahí está Moisés. Y ahora vámonos, tomen sus cosas, vámonos. Ay, Moisés, ¿por qué nos trajiste para matarnos? No, no, espérense, descansa en Moisés. Dios tiene un propósito para tu vida en este Moisés. Y ahora vamos para acá. ¿Y cuándo nos vamos a mover? Y ahora es tiempo de moverse. Las trompetas y la nube se movió. Lo que diga la... Y vamos, Moisés, Moisés. Y nomás se fue Moisés. Moisés, Aarón que se quedó a tanto, ¿verdad? Dejó que el pueblo se desvió. Así tiene que ser nuestra vida en cuanto a Cristo. Él es fiel en su casa. ¿Quién es su casa? Nosotros. ¿Quién dice lo que se hace en nuestras casas? Pues la cabeza del hogar, ¿no? Se supone. Se espera. A ver, ¿qué vamos a hacer? Esto. Y la cabeza del hogar le puede decir a la esposa, ¿verdad? Ella lo que ella diga que vamos a comer, eso vamos a comer. Es que no me gusta lo que dijo tu mamá. Pero cuando el papá dijo, mal, a ver, prepárense, vamos a ir a comer. Amén. Y a veces nos pregunta, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿Qué les antoja? Dependiendo de la capacidad, ¿no? Pero a veces dice, no, vamos a ir acá. A ver, vamos a ir acá. Él es el encargado en la casa. ¿Quién es el encargado en tu casa? Personal. Él es, Cristo, es el hijo sobre su casa. Él es el hijo sobre su casa. ¿Quién es el padre? Dios. ¿No oramos? Padre nuestro. ¿No oramos así? Vosotros puedes orar es así, Padre nuestro que estás en los cielos. Sabemos que no lo hacemos como una repetición, pero es como me dirijo a Dios. Y luego decimos, hágase qué, tu voluntad. Ok, mi voluntad, aquí está mi hijo sobre tu casa. Y la casa somos nosotros. Vas a hacer lo que Cristo dice, vas a descansar en Él. No remilgues a su palabra. Cuando tengas necesidad, ve a Él. Él te va a ayudar. Él te va a sustentar. Él ora por ti. Él está intercediendo por ti delante de mí. ¿No lo entiendes? Ríndete a Él. Muere con Él. Sé crucificado juntamente con Él. Ten una comunión con Él. Este Cristo. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y mire lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos lo presenta esto, que el cristiano, el hermano santo, puede dejar de retener firme hasta el fin la confianza. Puede deslizarse, puede descuidar la salvación en el sentido de no buscar, de no permanecer en Cristo. Puede pecar voluntariamente. Y lo vamos a ver aquí en los siguientes pasajes del versículo del capítulo 3. Si oyereis hoy su voz, ¿qué? No endurezcas tu corazón, porque mi corazón se puede endurecer. ¿A quién? ¿La voz de quién? Si oyereis hoy su voz. ¿Cuál voz? La de Cristo. Versículo 6, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retienes firme hasta el fin, retén firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Bueno, pudiéramos analizar, ¿cuál esperanza? Pues la esperanza del cielo. Tenemos, no dice la Biblia en Tito que tenemos que aguardar, dice, la esperanza ¿qué? Bienaventurada. Es Cristo en nosotros la esperanza ¿de qué? De gloria. Si retienes firme hasta el fin la confianza, la esperanza, porque muchos rechazan a Cristo, muchos resisten a Cristo, muchos de nosotros sencillamente, nuestro corazón no se rinde a Cristo. Deje la iglesia, deje el pastor, deje papá, deje mamá, deje el maestro. Es a Cristo. Sencillamente. A veces ni el nombre cristiano deberíamos de llevar. No profanes el nombre de cristiano. Serás profesante cristiano, pero cristiano es uno que sigue a Cristo. ¿Cuál es la característica de las ovejas de Cristo? Yo las conozco. Oye mi voz y ellas me siguen. Mi amado hermano, yo creo que doy gracias a Dios por su palabra, pero Dios me habla a mí que hay muchas cosas en mi vida que a veces no me rindo a Cristo. Bueno, versículo 7, por lo cual, ahora ese por lo cual tiene una ligadura, ¿no? A lo anterior. Moisés fue fiel, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, él es fiel, si es que retenemos la confianza en la esperanza. Entonces, o por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Por qué pone ahí el Espíritu Santo? Porque usa, el escritor de Hebreos, usa una cita del Antiguo Testamento. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Yo le pregunto, ¿la voz de quién? En el contexto, ¿la voz de quién? Pues de Cristo. Ay, pastor, ¿y cómo voy a escuchar la voz de Cristo? ¿Podemos escuchar la voz de Cristo hoy? Amén. La voz de Cristo. Por eso Hebreos 4.12, yo siempre me he preguntado, ¿qué hace Hebreos 4.12 allí? O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero Dios me ha dado más claridad. Sí, es que necesito. Hay dos cosas. Es Cristo mi sumo sacerdote y me acerco a Dios con él. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¡Háblame! No así. Es así. Bueno, así cuando el pastor predica o cuando escucha una predicación. Ahí está su palabra. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuántos corazones están endurecidos a la palabra de Cristo? Lo queremos maquillar, ¿no? No, yo estoy bien con Dios. ¿Está bien con Dios? El problema es la iglesia. El problema son los hermanos. Ah, de veras, tan malos somos. El problema es la hermana fulana, el problema es el hermano fulano. ¿Qué hace Cristo con los que somos problemas? ¿Cómo nos dice Cristo que debo responder cuando tengo un problema? ¿No dice Mateo 18? ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? Y perdone que le hable así, hermano, es parte de la predicación, no quiero sonar, grosero. ¿Pero cuántos años tienes como cristiano? Ahí está Mateo 18, 15, escrito desde que... Desde hace muchos años. Pues, ¿qué dice Mateo 18, 15? Pastor, deme uno más facilito, Salmo 23, 1. Ah, bueno. Que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. O sea, realmente, la vida nuestra es una vida cristiana, entre comillas, egoísta. Egocéntrica, no cristocéntrica. Nos cuesta trabajo todo, nos cuesta, no sea que sea el trabajo, porque allí si hay paga de por medio, y porque tengo que salir de las deudas, y necesito dinero para la gasolina, y esto es, ¿y Cristo? ¿Cuándo es Cristo el que nos da todo eso? Es como para que todos aquí, comenzando con su servidor, seamos un producto de Cristo en todo aspecto de nuestras vidas. El Cristo es la solución. Pero no estamos poniendo nuestros ojos en Cristo. Estamos poniendo nuestros ojos en muchas otras cosas. ¿Qué dice el Señor? Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Y no me estoy refiriendo que oyes ahorita tu voz en esta predicación. Si oyes tu voz en la palabra cuando tú la lees. Si oyes su voz aún el Espíritu Santo, ¿verdad? Dices, yo sé que estoy mal en esto, tengo que arreglar. No endurezcas tu corazón. ¿Qué has hecho para arreglar esa situación, ese pecado en tu vida? ¿Qué has hecho para arreglar esa situación, ese problema con algún hermano, con alguna hermana? ¿Cuántos meses han pasado? ¿Y dices que estás bien con Cristo? hermano, la verdad, por respeto, no me río. Dios nos ayude. Pero aún Dios se ríe. En el Salmo 2 se ríe de aquellos que maquinan, aquellos que piensan cosas vanas. Aquellos que dicen, voy a cortar las ligaduras. Yo quiero vivir mi propia vida. Yo no necesito a Cristo. ¿Y qué dice? Honren al Hijo, no sea que se enoje. Y perezcáis todo por el camino. Ahora, no quiero que mi mensaje esté... yo sé que es fuerte esto, pero quiero que vea la gran provisión en Cristo y de lo que nos estamos perdiendo. Y hermano, por usarlo como una ilustración, nos estamos enlodando en el chiquero de nuestro propio orgullo. Pensamos que un hijo pródigo es alguien que se fue de la iglesia o alguien que anda en el pecado deliberadamente, así muy y es externamente. ¿Y cuántos de nosotros hemos agarrado nuestros bienes de nuestro Padre Celestial, la vida, el tiempo, la salud y aún la capacidad de razonar y hemos vivido perdidamente? ¿Y sabe qué? Por lo menos el que anda lejos sabe que anda mal. El problema son los que supuestamente estamos cerca y pensamos que estamos bien. Por eso bien dice el Señor, mejor que seas frío y caliente y no tibio. Yo espero, amado hermano, que Cristo haga una obra en nuestras vidas. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero debo todavía no, unos minutos más. Por lo menos quiero dejar la realidad de que hay descanso en Cristo. Mire, por favor, versículo 9. Dice, no endurezcas tu corazón como la provocación, dice el 8. El 9, estoy en Hebreos 3. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. O sea, Dios se disgustó con sus hijos. ¿Usted cree que Dios puede estar disgustado con nosotros? Yo creo que sí. ¿Y qué dice Dios? Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Andan vagando en su corazón. No te defines por el Señor. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. Una de las consecuencias de endurecer nuestro corazón y no rendirnos a Cristo es que nos perdemos el privilegio de encontrar el reposo que en él hay. Y no estoy hablando solamente de un descanso físico, sino el descanso del alma. El descanso de que no tengo que vivir la vida cristiana porque tengo que hacer esto. No, es sencillamente, Señor, aquí estoy, me rindo. Aquí estoy. Ok, ¿te rindes? Sí, te has dado cuenta. Piensa en un muñeco de trapo. No sé si la ilustración ayuda. Piensa en un trapo. Aquí estoy. Muy bien, vamos a hacer esto. Ahora levanta la cabeza. Muy bien, y vas a ir para acá. Y vas a caminar para acá. Ay, Señor, pero ¿por qué esa actividad no me gusta? No. Y vas a convivir acá. Ok, y para acá. Está bien. Ya, está bien, Señor, lo que tú dices. Ya. Ah, qué bendición. Ay, qué bueno que vine, si no, lo que hubiera perdido. Pues sí. Ay, pero no, y ahí estamos, realmente no hay descanso. O buscando una rendijita, buscando un tiempo ahí para salirnos, encontrar, disfrutar tantito del pecado y luego regresarnos y aparentar lo que no somos. ¿Cuál es la característica de los últimos días? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y algún día nos presentaremos delante del Señor. Ay, ahora sí, ¿a dónde me hago? Tú me dices, Señor, Señor, ¿y haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos? No. Nos asombramos de Saúl, ¿se acuerdan cuando Samuel llegó con Saúl? Hola, ¿cómo estás? Yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Has cumplido la palabra del Señor? Ve. ¿Te acuerdan? ¿Qué te pasa, Saúl? ¿Cómo dices que has cumplido la palabra del Señor? ¿Tan engañado estás? ¿Y cuánto de nosotros podemos estar vagando en nuestro corazón? Y dice el Señor, aquí en el versículo 12 de Hebreos 3, mire, sigue el apóstol. Digo el apóstol, porque probablemente el apóstol Pablo lo escribió, o el escritor de Hebreos, ¿no? Eso, no, no sé, que esto no le venga a afectar, ¿verdad? Dice, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Puede haber en un cristiano corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo? Que me digan los del sistema teológico si se está refiriendo a un incrédulo. ¿Sabe qué dice? No, es que aquí los hermanos son judíos. No está hablando a los cristianos, son a los judíos. Ah, qué manera más teológica de salirse del contexto. No, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo puede un cristiano apartarse del Dios vivo? Cuando deja de poner su mirada en Cristo. ¡Ya! Separados de mí, nada podéis hacer. Y si me separo, y si no doy fruto, y si no pongo mi confianza en la vid, serás quitado. Y miren, aquí no me preocupa de que, ay, voy a perder. No. Sencillamente, es una vida sin frutos, una vida que uno dice, caray, el Señor murió por nosotros, el Señor hizo esto, y ahora no hay fruto. Porque queremos aferrarnos a vagar en nuestro propio corazón. Le hemos querido dar todo a Cristo, decimos que le hemos dado todo a Cristo, excepto algo. Y la verdad se manifiesta en nuestras vidas, siendo sinceros, amados hermanos, en nuestros problemas, en nuestras actitudes, en nuestros enojos, en nuestras diferencias, se muestra la falta de Cristo. Se muestra. Miren, hermanos, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy. Una de las cosas que el libro de Hebreos nos presenta, porque es el libro que nos dice no dejar de congregarnos. Hablaba con un hermano esta semana y realmente no, el contexto no se refiere necesariamente al, tal vez, la asistencia, sino es el hecho de congregarte con hermanos. ¿Pero con qué propósito? Para con lo que se dice hoy, exhortarnos los unos a los otros. En mi relación con los hermanos, ¿cómo andas con el Señor? Hermano, ¿todo bien? Te extrañamos, hermano. Hermano, ¿cómo estás entonces? ¿Cómo está tu vida espiritual en esto? ¿Estás pasando por necesidad económica? Esta situación supe. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? No estoy con esto diciendo que tenemos que fomentar, hablar de cosas muy personales, pero hermano, estoy orando por ti. Mirad, hermano. Entre tanto que se dice hoy. Versículo 13. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, necesitamos a los hermanos. Aquí el escritor está diciendo, hermanos, exhórtense los unos a los otros, entre lo tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. A ver, hijito, ya te vi, te ando pasando. Ay, mamá, es que quiero lo mejor para ti. Dios ha puesto sus padres, sus madres, los hermanos aún. ¿Tienes una relación con algún hermano? A ver, hermano, veo esta necesidad en tu vida. A ver, hermano, yo quiero tener comunión contigo, compañerismo, vamos a comer y eso, pero no te metas en mis cosas. No, no es cuestión de que me meta, sencillamente te amo en el Señor. Espero que no estemos adulándonos los unos a los otros y dando la espalda a Cristo y encontrando aún en los creyentes cómplices para sentirnos a gusto en nuestro pecado. Cristo debe ser el centro de nuestras relaciones. Versículo 14, Hebreos 3. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué frase? ¿Somos qué? Participantes de Cristo. Soy de Cristo. No puedo decir ahora, pues Cristo, soy tuyo, pero no me digas lo que tengo que hacer. No, soy de Cristo. Entre tanto, versículo 15, que se dice, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Ahí nos dice la respuesta. Versículo 16. ¿Está conmigo, hermano? Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora, tipológicamente, nosotros salimos de Egipto por mano ¿de quién? De Cristo. Ahora vamos a provocarlo, aún habiendo oído cuál es su voluntad. Versículo 17, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Pues si somos participantes de Cristo, ahora, ¿por qué voy a desobedecerle a Cristo? ¿Por qué voy a andar en pecado deliberado? Si Cristo es, digo yo que es mi Señor, tal vez una de las palabras más usadas cuando oramos, Señor. Versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incredulidad a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál buena nueva se les dijo a ellos? Que entrarían en Canaán. También a nosotros. ¿Cuál es nuestro Canaán? Hablábamos de la tierra más hermosa. ¿Es una tierra física, hermanos? No, es una vida espiritual donde Cristo gobierna. Ese es nuestro reposo. ¿Qué significa reposo? Bueno, versículo 2 dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Los que hemos creído en qué? En lo que Dios dice en su palabra. En lo que Cristo es para nosotros. Por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son los que entran en el reposo? Versículo 3, los que han creído, los que hemos creído. Ok, vamos a explicar y vamos a terminar esta mañana. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Bueno, versículo 3 dice, dijo, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. A ver. ¿Qué es el reposo? ¿Qué es el reposo? El contexto bíblico. El hecho, el descanso de Dios por cuando Él llevó a cabo ya sus obras. Entonces hay un reposo para el cristiano. ¿Quién hizo la obra? Cristo hizo la obra. Versículo 4. En cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, versículo 5, no entrarán en mi reposo. Está citando pasajes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Qué es él? El reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, está hablando de los israelitas, no entraron a Canaán por causa de desobediencia. Ok, y eso es, se escribe como un ejemplo para nosotros. ¿Eres incrédulo? ¿Crees que Dios no puede darte victoria sobre los gigantes, sobre las ciudades amuralladas, sobre esto? Ay, pastor, yo me conozco. ¿Usted quiere que yo viva una vida? Dice, no, hombre, yo me conozco. Dios lo ha dicho. Es que estos gigantes son muy grandes. Mi vida pasada, mi carácter. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, es que no es posible esa vida. Además, yo no quiero esa vida. Muy bien. No crees. No quieres. No tienes el reposo. piensas que la obra va a ser tuya. Para nosotros es, pastor, es imposible. Sí, lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. Descansa en las obras de Cristo. Hay otra vez, determina versículo 7, un día. ¿Cuál día, hermano? Hoy. Ah, como los fundamentalistas independientes hablan. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Eso es 2 Corintios 6. Y somos embajadores de Cristo. Sí, 2 Corintios 5. Pero Hebreos 4 nos dice que hay. Hoy es el día para entrar en el reposo. Aquel hoy es, confío en la obra de Cristo que murió por mí en la cruz para perdonar mis pecados que me condenan. Y soy salvo. Ahora confío en la obra de Cristo, el hoy de Hebreos 4. Confío en la obra de Cristo para caminar en este camino y para que Él moldee mi vida hoy y reposo en sus obras. Espero que me esté dando a entender. Versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, versículo 9, hermanos, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Y esto no se refiere al cielo, ¿eh? Es que allá en el cielo vamos a... Sí, vamos a descansar. Pero dice la Biblia que sus obras con ellos siguen. Este habla del reposo, el descanso en la obra de Cristo, en la vida cristiana. Es como les dije, por usar esa ilustración. Ya descanso, yo no voy a poner... No, sencillamente, reposo, descanso. Es la obra de Dios en mí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús... Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos en ellas. Él descansó de sus obras en el séptimo día. Ya vive, por decirlo por una expresión bíblica, vive como si estuvieras en el séptimo día todos los días, en el reposo todos los días. Deja que Dios contemple su obra. ¿Cómo lo ilustro? Vamos a leer aquí tantito, dice versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Reposa de tus obras. Señor, tal vez, no sé si los ejemplos son muy, muy gráficos, muy claros, pero Señor, tú sabes que tengo esta lucha. Yo no puedo aguantarme cuando quiero decir algo. Yo no puedo, tú sabes. Pero Señor, yo te pido que tú lo hagas en mí. Yo descanso en ti. Y cuando venga la tentación, acuérdense que Dios tiene siempre una ¿qué? Una salida. Señor, hazlo. Señor, ayúdame, Padre, que no... Hazlo tú, Señor. Y tal vez una, dos veces, no lo sé, voy a volver a hablar. Y gracias a Dios que puedo ir a Cristo. Señor, perdóname. Te he sido falto. El asunto, ¿sabe también cuál es el problema? Que nuestros pecados, que de los cuales ya estamos acostumbrados, para nosotros ya no son graves. Y ni siquiera los confesamos, ni siquiera nos arrepentimos. Entonces, de por sí, somos ¿cómo se llama? Tendenciosos, y luego ya habituados, y luego pues no lo consideramos. Pues yo no, para mí no es nada mal que yo le diga ahí lo que le tengo que decir, porque él se lo buscó. Espérate. Además, esto es justo y nos justificamos. No, pues entonces, ¿cómo va a ser Dios una obra? ¿Cómo va a ser Dios una obra? Si ni siquiera lo creemos. No pudieron entrar por incredulidad. No creo que estoy mal y no creo que Dios me puede cambiar. ¿Por qué? Porque esto es lo justo que se debe hacer. Ah, ok. Entonces, tú eres tu oráculo, tú eres la Biblia, tú eres... Está bien. Y finalmente te vas a dar cuenta que tu vida está trabajada y cargada. No puedes estar bien con nadie. No puedes estar bien con tu cónyuge. No puedes estar bien con... No puedes. Estás luchando. Cualquier tareita que te ponen, cualquier cosita, problema que... ¿Por qué? Estás trabajado, estás cargado. No estás encontrando el reposo. El reposo. queda un reposo para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Ya reposa de tus obras. No, es que no, reposa de tus obras. Descansa en Cristo. Señor, hazlo tú. Ah, pero Señor, eso no, nada de que ponerle condiciones al Señor. Señor, lo que tú quieras. Ay, Señor, pero es que así tan duro, Señor. Vea que pega duro el Señor. Ay, Señor, es que es muy duro, Señor. No seas tan duro. El Señor no es duro. El duro eres tú, el duro soy yo. El corazón endurecido es el problema. Hay un reposo. Procuremos, mira el versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¡Ay, qué ejemplo de desobediencia! ¿Cuál sería este ejemplo de desobediencia? Uy, mira, ¿sabe cuál es este ejemplo de desobediencia? Que sencillamente queremos vivir como nosotros queremos y no darle lugar a Cristo. Ahí está toda la provisión y lo rechazo. ¡Qué ejemplo de desobediencia! Dios nos ayude. Seguiremos meditando en esto. ¿Cuál es la solución para vivir una vida cristiana como Dios quiere? Poner nuestros ojos en Cristo. Señor, ay, hermano, que Dios me ayude. Mañana comienza otro día. Tal vez tú eres de los que, no sé. Pues, ¿a qué hora me voy a levantar? Bueno, pues dicen que hasta que se hinche el ombligo, ¿no? O hasta que me dé hambre. ¿Eso es de Cristo? La Biblia dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama? Redimiendo bien el tiempo. Pero pues no, usted dijo que no era obra mía, era del Señor. ¿No está bien? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo mañana? Ay, temprano, nomás 8 horas dormir, 9 horas. Dele gracias a Dios y duerme esas. Señor, tú sabes que me cuesta trabajo levantarme temprano para tener mi devocional y eso. No le encuentro. Señor, ayúdame. Es tu voluntad. Tú ayúdame. Ay, ahora hay que hacer el desayuno, Señor. Ay, pero ahí está el celular y se me antoja agarrarlo. Y yo sé que me quita tiempo. Pues ya descansa en el Señor. Señor, ora al Señor. Señor, este aparatito me está haciendo problemas, Señor. Y nomás, y me dice, y mi esposo me dice que esto me quita tiempo. A mí no me gusta que me diga eso. Y yo le digo que no es cierto, nomás aquí es. Pero la verdad, Señor, siendo sincero contigo, o siendo sincera contigo, sí me quita tiempo, Señor. Quiero hacer mi voluntad. Nomás estoy buscando a ver en qué me distraigo. El día se me va. ¿Y qué productivo hice? ¿Qué algo productivo hice para Cristo? Nada. Lavo la ropa con coraje porque muchos chamacos que no cuidan la ropa. Hago esto, hago el otro. Señor, la verdad no tengo paz, no tengo. Haz tú la obra en mí, Señor. Yo me rindo a ti. Quiero ese reposo. Vaya constantemente a su Cristo. Ay, pastor, pero es que siempre tengo que ir a Él. Gloria a Dios, vaya a Él. Beba de esa agua espiritual. ¿Usted cree que leer la Biblia es nomás un eslogan de una buena iglesia, ¿verdad? Los hermanos. No, es una necesidad para nuestras vidas. Es Cristo, ¿qué quieres tú decirme? Que Dios nos ayude. Y que Dios haga una obra de movimiento en esta amada iglesia. Y en cada amada familia que aquí nos reunimos. Y en usted, amado hermano, que me está viendo en casa. Amado hermano, amada hermana. Oremos al Señor. Padre Celestial, te pido, Señor, que tu palabra traiga fruto, Señor, en nuestra vida. que podamos en esta hora decirte, Señor Jesucristo, yo me rindo a ti. Ya. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo me rindo a ti. No voy a ponerte condiciones. Si me estás tú guiando a que tengo que hablar con alguien, que tengo que perdonar a alguien, que tengo que hacer esto, que tengo que dejar una práctica, que tengo que cambiar algo en mi vida, Señor, no te voy a poner trabas. A lo mejor me va a implicar que voy a ganar menos dinero y estoy preocupado, ¿qué voy a pasar? ¿Cómo voy a vivir? Señor, yo descanso en ti, voy a hacer tu voluntad. Voy a empezar a dar mi diezmo, Señor. Sencillamente, hermano, no es que Dios le esté diciendo una lista de cosas que tiene que hacer. Sencillamente es una vida rendida a Cristo. Que Él haga la obra en nosotros. Y teniendo comunión continua con Cristo, permaneciendo en Él. Y no porque el pastor lo dice, no porque la iglesia lo dice, no porque el hermano lo dice. Habrá ciertas cosas que le voy a rendir a Cristo. Mi manera de vestir se la voy a rendir a Cristo. ¿Cómo uso mi tiempo? Se lo voy a rendir a Cristo. Hay cosas que a mí no me parecen, no me gustan, pero sé que es mi, soy yo. A lo mejor no lo entiendo todo, pero me voy a rendir y ya el Señor me dará entendimiento. Oh Señor, sé tú esa roca que nos sigue para darnos esa bebida espiritual. Sé ese maná, ese alimento espiritual diario para nuestras vidas. Sé nuestro Moisés sobre nuestra casa. Sé esa nube que nos guía donde debemos movernos. Sé esa voz de los cielos que nos exhorta. Que como Samuel podamos decir, habla. Porque, Señor, porque tu siervo oye. Que podamos como Pablo decirte, en nuestros caminos, tener un encuentro contigo y decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú quieras. Necesitamos ese reposo. Que tengamos una voz, un oído sensible a la palabra tuya. Que la leamos. Que estemos dispuestos a que Cristo sea el todo en nosotros. Señor, ¿es posible vivir esa vida? Sí, es posible, Señor, por tu pura gracia. Perdónanos aún porque hemos vagado en nuestro corazón. Nos hemos puesto a nosotros mismos primeramente. Aún las cosas buenas las hemos hecho no con el motivo correcto. Tú sabes lo que cada hermano aquí es su necesidad. Te pido para que tú hables a cada uno de ellos. Y hagas una obra espiritual. Bendigas nuestros hogares y que se pueda ver Cristo en nuestros hogares. En nuestras relaciones conyugales, nuestra relación con nuestros hijos. Aún en nuestra amistad como hermanos en Cristo, nuestra relación como parte del cuerpo de Cristo, nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en las labores domésticas, en las labores en casa, aún cuando preparamos la comida, lo hagamos para Cristo, con descanso en nuestro corazón, cuando lavamos la ropa, cuando limpiamos el patio, cuando limpiamos la casa, cuando tenemos que levantarnos temprano para ir al trabajo. Aún en nuestras relaciones laborales con nuestro patrón, con nuestros compañeros de trabajo que son a lo mejor engreídos, que son, no lo sé, Señor. En las injusticias, que podamos aprender a ser mansos y humildes de corazón y hallar entonces descanso para nuestras almas. Permítenos seguir meditando en este nuestro Cristo, en el libro de Hebreos. Gracias porque Él tiene poder para salvar a los que son tentados. Él nos entiende, Él es misericordioso, Él nos comprende. Podemos ir a Él para el socorro. Él es un poderoso Salvador. Él es el Hijo. Gracias, Señor. Pedimos estas cosas. Suplicamos tu ayuda. En el bendito nombre de nuestro gran Salvador y sumo sacerdote. Amén, Señor. Amén.